Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro con el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Este acercamiento semanal a la información socio-religiosa que acontece aquí en Cantabria. Saludos de nuestra compañera María José San Martín y también de nuestros dos compañeros en control de sonido, Katia Nogueira e Iván Respuela. Y saludos también de quien les habla en este, bueno, pues itinerario de la Pascua. Este domingo, día 12, celebramos el segundo domingo de Pascua de la Resurrección del Señor y, atención, el domingo de Pascua de la Divina Misericordia. Todo ello, pues como ese horizonte del Papa Francisco, que inaugurará este año un año de la misericordia. Pues bien, en este contexto vamos a iniciar hoy nuestro programa. Y esta semana, Manos Unidas de Cantabria, de nuestra diócesis, ha abierto el tradicional bazar solidario, hace muchos años que lo viene haciendo, que estará abierto al público desde el 7 de abril hasta el 7 de mayo, es decir, que fue inaugurado el pasado martes. El lugar donde se encuentra este bazar solidario es en el centro comercial Cuo Center. Como saben ustedes, está al lado del ayuntamiento. ¿Qué se puede encontrar en este bazar, a la vez que pueden ustedes colaborar con una extraordinaria causa como es la lucha contra el hambre que lleva Manos Unidas ya desde hace 55 años? Pues miren, ustedes pueden encontrar artesanías y labores realizadas por voluntarios y colaboradores, productos del comercio justo y, sobre todo, artesanía muy original de otros países, por ejemplo, de Latinoamérica o de África. Y también ustedes pueden adquirir artículos donados por el comercio de Santander a Manos Unidas para este bazar solidario. Recordemos que está desde el pasado martes 7 de abril y estará abierto en el Cuo Centre hasta el 7 de mayo. También tenemos que decirles que las personas que quieran acudir a este bazar solidario, por los horarios de lunes a viernes, será de 11 de la mañana a 1 del mediodía y de 5 y media de la tarde a 8 y media de la tarde. Los sábados permanecerá abierto este bazar solidario de 11 a 1 y media de la tarde. Y tenemos que comunicarles que en este caso el dinero que se recaude de las ventas de este bazar solidario pues va a ser destinado a un país en África del Este, en concreto a Etiopía. Como saben ustedes, Etiopía es un país que sufre una gran hambruna, también conflictos bélicos, y bueno, pues Manos Unidas ha pensado en este país para mejorar un servicio de salud materno-infantil en una zona rural. En concreto, se trata de fortalecer y ampliar los servicios de salud curativa y preventiva, con especial atención a las madres y los niños, a través de subir la categoría de la clínica de Sahala a centro de salud. El importe de este proyecto pues es de 84.000 euros, en definitiva, porque son 83.995, 84.000 euros. Bueno, pues tenemos que decir que los beneficiarios directos serán unas 15.400 personas y los indirectas pues casi la misma cifra. Tenemos que decir que Manos Unidas siempre es una garantía, y en este caso al frente de este proyecto están las hermanas de la Divina Providencia. De manera que ya saben ustedes que todo el dinero que se da a Manos Unidas va directamente a las personas que lo están gestionando, sin pasar por los gobiernos, y por tanto pues no hay mermas en lo que luego se entrega. En este caso son las hermanas de la Divina Providencia las que van a liderar este proyecto. Pero tenemos con nosotros una entrevista que nos han hecho nuestros compañeros hablándonos precisamente de este proyecto. Vamos a ver en qué consiste en concreto.
El 31º Bazar de Manos Unidas ha arrancado el martes 7 de abril en Santander, donde estará hasta el próximo 7 de mayo, y después recorrerá diferentes municipios de la comunidad como Torrelavega o Santoña. Manos Unidas quiere obtener 87.000 euros para un proyecto de ampliación de una clínica materno-infantil en Etiopía que proporcione medios humanos y materiales, especialmente para el parto y el posparto. Este bazar es uno de los medios que tienen para ello y en el que se puede encontrar productos de voluntarias, artesanía comprada a países como la India o donaciones de los comercios cántabros. Se muestran confiados en que pueden alcanzar el objetivo.
También nos financiamos con otra serie de cosas, con cuotas de socios. Últimamente estamos dando charlas por colegios y están respondiendo de una forma increíble, haciendo bazares solidarios en favor de nuestros proyectos. Y bueno, pues quizá a lo mejor por la transparencia de Manos Unidas, ¿no? Porque somos todos voluntarios, porque aquí no hay intereses de ningún tipo más que de ayudar a los más desfavorecidos, y porque la campaña de este año, que es Luchamos contra la pobreza, te apuntas, nos ha movido de una forma especial y nos toca directamente al corazón, lo cual quiere decir que nosotros sí creemos que otro mundo es posible.
Estos proyectos se desarrollan mediante la operación Enlace, en el que los países del tercer mundo llevan a cabo valoraciones de lo que necesitan, y las 71 delegaciones de Manos Unidas de toda España eligen aquellos que creen que pueden conseguir, y de hecho casi siempre lo hacen. Para acudir al bazar, situado en el edificio Cuo, puede hacerse de 11:30 de la mañana a 1 del mediodía y de 5:30 de la tarde a 8.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bien, y el próximo 15 de abril pues se va a abrir el Museo de la Catedral, que como saben ustedes pues ha realizado, habilitado el Ayuntamiento de Santander en el claustro y en la torre de nuestra catedral, de forma que se remate el que se ha venido llamando Anillo Cultural, que va a ofrecer sobre todo a los turistas, a los visitantes, pues diferentes aspectos de la historia de la ciudad, y sobre todo en este nuevo paso que se da en fomentar el ambiente cultural de la ciudad, pues se va a poder observar en la catedral la historia que está vinculada a la creación del Obispado de Santander, y que también pues tenemos que decirles a ustedes que se van a ofrecer piezas, vestimentas, objetos litúrgicos, históricos, que están aquí en nuestra catedral y que ahora pues los visitantes van a poder disfrutar a la vista, ya que a lo largo de la catedral, lo que es el claustro, pues se han habilitado diferentes stands para conocer esa historia, y también en el interior de la torre de la catedral, que saben ustedes que hace años se instaló un ascensor, pues ahí a lo largo de esa torre, en tres plantas en concreto, hay otras tantas salas en las que se han habilitado vitrinas para que se puedan observar esos objetos que hablábamos antes, históricos, que se conservan aquí en nuestra Catedral de Santander. Y también se podrá subir mediante este ascensor, aunque también por las escaleras que hay de caracol, pues se podrá subir hasta el campanario, y desde allí se puede ver una preciosa vista de la ciudad de Santander. Esta es la información que tenemos preparadas para ustedes.
Los visitantes iniciarán el recorrido por el claustro, donde se han colocado elementos interpretativos que ponen en valor la importancia arquitectónica del conjunto, declarado Monumento Nacional en 1931. Después pasarán a la antigua sala capitular, donde se ha instalado una maqueta que reproduce el aspecto de la villa cuando fue elevada al rango de ciudad en 1755. Tras ello ascenderán a la torre de la catedral y arrancarán el piso superior la visita donde se encuentran las campanas.
Manifestar cómo la fe fomenta la ciudadanía y cómo la fe cristiana construye un mundo nuevo, una sociedad nueva. Cómo no están reñidas en modo alguno la fe en Cristo Jesús, Señor del mundo y de la historia, y la convivencia entre los hombres. Por eso, de verdad, nuestra alegría, nuestra gratitud y nuestros buenos propósitos y deseos para el futuro, que esto sea de verdad un lugar donde aprendamos todos los santanderinos nuestra historia, porque los árboles, nunca lo debemos olvidar, entre otras cosas, viven de las raíces.
Entre los principales hitos que se pueden ver está la construcción de la iglesia de los Santos Emeterio y Celedonio sobre los vestigios del foro del asentamiento romano del puerto de la Victoria. El brillante pasado protagonizado por los hombres del mar de Santander, tanto en la Edad Media como en la gran expedición oceánica renacentista. El proceso de emancipación de la jurisdicción burgalesa o el papel desempeñado por Santander como uno de los principales puertos coloniales españoles desde el siglo de las luces. Además, esta mañana han tenido un especial recuerdo hacia Joaquín González Echegaray y José Luis Casado Soto, fallecidos en 2013 y 2014 por ser los grandes iniciadores.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Y esta semana ha tenido lugar una conferencia sobre la Sábana Santa de Turín, que nosotros vamos a ofrecerles pues un comentario que hizo el conferenciante, que se trata del estudioso de este lienzo, el arquitecto y colaborador del obispado de la diócesis de Coria Cáceres, Ignacio Dols, que además pertenece al Centro Español de Sindonología. Saben ustedes que la Sábana Santa es uno de los símbolos de la Iglesia más significativos, y el Papa Francisco realizará en junio un viaje apostólico a Turín precisamente para visitar la Sábana Santa. Don Ignacio Dols Juste, que como decimos es miembro del Centro Español de Sindonología, pues realizaba esta conferencia en el Colegio de Médicos de Cantabria el pasado miércoles, y tenemos que decir que él ha podido ver este lienzo sagrado, y precisamente de la conferencia pues les hemos escogido a ustedes algunos fragmentos para que bueno, pues conozcan también la importancia de esta Sábana Santa y todo lo que gira en torno a ella, que después de los estudios científicos pues se revela como un lienzo especialmente sagrado por las características que se han podido obtener en el laboratorio tan singulares. Vamos a escucharlo.
La Sábana Santa es el lienzo que, según la tradición, envolvió el cuerpo de Jesús de Nazaret desde que lo dejan en el sepulcro hasta que resucita. Por lo tanto, solo está unas horas el cuerpo dentro de la sábana. La sábana se llama Sábana Santa, se llama síndone, que es la palabra que se reconoce internacionalmente, significa sábana en griego, y es, normalmente se le conoce en el mundo por síndone, no por sábana. La palabra sudario, en libros antiguos también se refieren a la Sábana Santa, pero actualmente dejamos la palabra sudario para el sudario de Oviedo. Cuando Cristo está en la cruz, ya muerto, piden permiso al que dirige la maniobra y le colocan un sudario, un pañuelo grande, 50 por 60 más o menos, tapándole la cara para proteger, no al reo, que no le tiene ningún respeto, sino a la gente, por respeto a la gente, para que no vea el rictus de dolor. Y además con la idea de recoger la sangre que estaba manando por la boca y por la nariz. Y entonces esa sábana, ese sudario lo tiene en la cabeza, con él lo desenclavan, lo llevan al sepulcro, y cuando llegan al sepulcro lo colocan encima de la sábana. Como no les va a dar tiempo a enterrarlo en condiciones, espolvorean mirra, aloe, lo hacen, le dan unos ungüentos, pero rápidamente le quitan el sudario en ese momento de la cabeza y lo ponen dentro del sepulcro para que resucite con él. Es lo que dice la tradición judía, la sangre tiene que resucitar con el cuerpo, por lo tanto el sudario se queda dentro del sepulcro pero no en su cabeza, y le colocan la sábana y salen corriendo porque tienen que acabar de enterrar cuando antes de que acabe el viernes y empiece el sábado. El sábado no empieza como con nosotros a la medianoche, sino que cada día empieza al atardecer del día anterior.
El conferenciante también comentó, nos recordó, que como saben ustedes, esta sábana santa pertenecía a la familia Saboya, y en el año 1983 la donó a la Iglesia, en concreto al Papa Juan Pablo II. Después de múltiples exámenes científicos y muy exhaustivos, nuestro conferenciante llegaba a esta conclusión que nosotros queremos exponer sobre la sábana santa de Turín.
Cuando se hizo la primera fotografía, la primera fotografía esa de 1898, y apareció la imagen esa del negativo, se entregó a la Academia de Ciencias de París, que era lo más en ciencia pura y ciencia racional, y además asumió el reto de hacer ese primer estudio Yves Delage, que era un médico, un doctor ateo declarado por él, y él asumió el reto con idea de esto lo destripo yo. Le ayudaba un biólogo, Paul Vignon, que ese sí era católico. Y entre los dos hicieron un análisis, pues como hemos hecho aquí, con los medios de la época, con unas lupas, con algún microscopio elemental de principio de siglo, estamos hablando de 1902-3. Y entonces, al final, después de hacer todo el análisis, delante de la asamblea, dijo: señores, solo hay un cuerpo, solo hay una persona del que esté escrito que haya sido golpeado, flagelado, coronado de espinas, obligado a llevar su cruz a cuestas, crucificado con clavos, sin romperle ningún hueso, lanceado después de muerto, sepultado precipitadamente, Jesús de Nazaret. Claro, se levantó el secretario de la Academia de Ciencias de París diciendo: bajo mi responsabilidad jamás será escrito ese nombre al pie de su conferencia, como persona de la sábana santa. Y bueno, tuvo que escaparse por la puerta de atrás de la Academia de Ciencias. Él, ese mismo año, poco después, hizo una declaración en una revista científica diciendo: señores, yo soy científico, ateo, pero científico. Y a ningún científico se le escapa que existió una persona que se llamó Jesús de Nazaret. Naturalmente, lejos de mí pensar que sea Dios ni nada parecido. Pero que existió un tal Jesús de Nazaret, eso es un hecho histórico. Y por lo tanto, ¿a quién le puede extrañar que ahora aparezca algo que le perteneciera? Eso lo dijo un ateo. Al final, esto lo que nos lleva, el problema es eso, que esto, si este es Jesús de Nazaret, entonces los evangelios en la pasión, en la parte de la pasión al menos, tienen razón.
Bien, pues estas eran la conclusión del conferenciante sobre la sábana santa de Turín, Ignacio Dols Juste, miembro del Centro Español de Sindonología, que pronunció una conferencia este pasado miércoles titulada La sábana santa, una imagen imposible. Y en el Colegio de Médicos de Cantabria ya ven ustedes pues que esa conclusión tan interesante. Jesús de Nazaret fue un personaje histórico que existió. Eso no solamente lo dice la tradición, los evangelios, sino también los científicos, y en este caso incluso corroborado por un científico ateo. Así él se manifestaba, y sin embargo él concluía pues con esa existencia histórica de Jesús de Nazaret. Como saben ustedes, la síndone representa para la Iglesia Universal una referencia de primer orden para la vida de fe de muchas personas y de comunidades que en este lienzo sagrado reconocen los signos de la pasión del Señor, de Jesús, que inspira nuestras vidas y nos reta a realizar plenamente nuestra vocación más profunda. Bien, pues como saben ustedes, el Papa Francisco también en junio efectuará un viaje apostólico a Turín para visitar la Sábana Santa.
Espejo. COPE. Estar informado.
Y para terminar hoy nuestro programa, pues vamos a concluirle con este microespacio, compartiendo el pan y la palabra. En este fragmento del programa les ofrecemos la lectura del Evangelio que se proclamará este domingo en las misas, y también les tenemos que después, como saben, hay un comentario del padre Agustín Ribeiro, de la comunidad de los padres agustinos de Santander, que a modo de comentario breve hace una reflexión sobre la lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20. Este será el Evangelio que se proclame este domingo. Y dice así: al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús. Se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les queden retenidos. Palabra del Señor. Y como saben ustedes, este domingo será el Domingo de la Divina Misericordia, así lo dijimos, y fue el Papa Juan Pablo II quien instituyó esta fiesta. Otro Papa, Francisco, ha convocado, como les avanzábamos al principio del programa, el Jubileo de la Misericordia. Misericordia, nos dice el Padre Agustín, tiene dos significados: perdón y solidaridad. En el Evangelio de hoy, Jesús envía a sus discípulos: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. El perdón de Dios se derrama a raudales. Esto es lo que les dijo el Papa Francisco a los presos que lavó los pies el Jueves Santo: Dios os ha perdonado. Celebrar la misericordia de Dios es algo más que venerar una imagen. Es celebrar que Dios es un Padre con entrañas que quiere a sus hijos. La misericordia es un camino que comienza con una conversión espiritual, y todos estamos llamados a recorrer este camino, ha dicho el Papa. Como saben ustedes, el Jubileo de la Misericordia comenzará el próximo 8 de diciembre con la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro del Vaticano y concluirá el 20 de noviembre de 2016. La Iglesia quiere recordarnos que Dios tiene compasión, que siempre hay un camino de vuelta a casa. A su vez, nosotros tenemos que ser mensajeros de compasión y de perdón. Y por otro lado, el párroco de Ganzo, don José María Díez Díez, nos ha comentado que este domingo, 12 de abril, como hemos dicho, es el Domingo de la Divina Misericordia, pues en la parroquia de Ganzo, como saben ustedes, un barrio de Torrelavega, a las 11:30 se va a celebrar la misa del Domingo de la Divina Misericordia, que el pasado año, pues con esta celebración, a su término se bendijo un gran cuadro de la Divina Misericordia. Al final de la misa, nos dice don José María, se rezará la coronilla de la Divina Misericordia. Pues ya lo saben ustedes, esta cita que tienen este domingo a las 11:30 de la mañana en la parroquia de Ganzo de Torrelavega. Bien, y aquí ponemos punto final hoy a nuestro espejo de la iglesia en Cantabria y Mena. Saludos de nuestros compañeros en control técnico y de sonido, Katia Nogueira e Iván Respuela, y de quienes ha hablado Íñigo B. La próxima semana, si Dios quiere, estaremos con todos ustedes aquí a partir de la 1:30 de la tarde en COPE Cantabria. Que tengan ustedes una semana muy positiva en este ambiente de Pascua, de Resurrección del Señor.